Hola, buenas tardes, Francisca Payán, Pedro Amador, buenas tardes. Vamos a comentar hoy espacio 3, espacio y tiempo, ¿de acuerdo? Lo vamos a completar. Y vamos a tener tres clases hasta el final que dedicaremos a espacio 4 y cuestiones de la prueba presencial. Con lo cual vamos bien con el programa que nos hemos trazado y finalizaremos bien la asignatura. Buenas tardes. Estamos cuatro ahora mismo conectados. Daremos un minutito de cortesía y comenzamos. ¿Qué tal lleváis la asignatura? Bueno, decir ya, comenzamos, que ya están evaluadas las pruebas de evaluación continua, la número 2, la PEC número 2 ya está evaluada. En unos días subiré un comentario mío de reflexión. Falta uno, con lo cual voy a esperar a completarla para subir mis reflexiones sobre esta PEC segunda, sobre eficacia simbólica, posesión, pertenencia, incorporación y todo lo demás. Ha habido 15 entregas de 48 alumnos que están en mi grupo de tutoría, han presentado 15, con lo cual un tercio no está nada mal. Muy buenos trabajos. Se trataba de, como sabéis, de seleccionar una serie de fotos y volcar reflexiones sobre esos conceptos que he hablado, ¿verdad? Posesión, pertenencia, cabello social, incorporación, parte y todo, en fin. Ha estado muy bien. De acuerdo, pues dicho lo cual, que ya se han evaluado las PE y valoradas, vamos a comenzar con este tema, espacio 3, espacio y tiempo. Lo vamos a finalizar. Os pongo aquí en pantalla un poco de qué va, ¿verdad? Vamos a trazar dos dimensiones o una dimensión. Esos tiempos cualitativos, los calendarios, los vividos y los construidos, las proyecciones espaciales del tiempo y los cronotopos. Los cronotopos, ¿verdad? Lugar y tiempo. Primitivos y modernos. Y cómo enlaza el tiempo y espacio, las sociedades tradicionales y otros cronotopos. Esto es lo que vamos a ir viendo. En este tema. Comenzamos. Habla el primer epígrafe. Dos dimensiones, ¿verdad? Espacio y tiempo. O una dimensión. El cronotopo, ¿verdad? Habla aquí el manual de la vinculación de la dimensión espacio y la dimensión del tiempo. Y nos sitúa ante un ejemplo etnográfico que para mí es a la maravilla del manual, como incorpora aspectos teóricos con aspectos prácticos etnográficos, como este ejemplo de la visión del tiempo entre los Hopi, esta etnia de Norteamérica, ¿verdad? Esta cultura norteamericana, los Hopi, y cómo ven ellos el tiempo en contraste, la comparación, este método tan antropológico, la comparación con la visión del tiempo de las lenguas de origen indoeuropeo. Lo que habíamos estudiado en antropología cognitiva y psicológica estándar average european, las lenguas estándar europeas que se habían hecho cargo de la cultura y habían visto el mundo en función de su visión desde su propia lengua. Entramos aquí en lo que es el relativismo lingüístico. Estudiamos con Ward, ¿verdad? Con Sapir, con Boas. Entramos aquí en esta visión del tiempo de los Hopi, contrastada con la visión del tiempo que tenemos desde la visión de nuestras lenguas europeas, indoeuropeas, que dividimos muy bien el tiempo entre pasado, presente y futuro, y potencial, habría que decir, un tiempo espacializado. En cambio, en los Hopi, nada más que enfatizan dos relieves. Lo causal, cómo afecta la causa al tiempo, o lo dinámico y procesual, el proceso, frente a lo físico y lo manifiesto. Pues este ejemplo de cómo se enfoca el tiempo, el concepto tiempo, desde la cultura Hopi a la nuestra, es un ejemplo de contraste, de comparación, que nos lleva a la relatividad cultural en el tratamiento de la dimensión tiempo. De ahí que os proponga revisar lo que hemos hablado de esto en la asignatura Antropología Cognitiva y Simbólica 1 en relación con el relativismo lingüístico. Esos autores como eran Sapir, Eduard Sapir, Benjamin Lee Ward y Frank Boas, sobre todo. La relatividad de las categorías tiempo en función de las culturas. Con lo cual la visión del tiempo no es universal. Luego está la visión occidental del tiempo espacializado. El tiempo proyectado en el espacio. Y presente en los juegos, ya habíamos hablado de la rayuela, ¿verdad? O de los relojes. El reloj es una representación espacial del tiempo. Bajin, nos vamos ahora a los años 1937-1938, en plena época soviética, ¿no? Este es un autor soviético. Bajin habla de el camino desde la literatura, desde el cuento, habla del camino como un cronotopo, entendiendo que estamos con un concepto procedente de la teoría de la relatividad. El cronotopo, el tiempo y el espacio unidos, eso llega con la teoría de la realidad de Albert Einstein, pero que Bajin lo aplica a la novela. Y por extensión, y ahí entra la antropología, a la sociedad humana. Este concepto del cronotopo implica la unidad de las dos dimensiones. Tiempo-espacio. Espacio-tiempo. Cronos-tiempo, topo-lugar. Vean la cita de la página 386 de Mijaíl Bajin. El cronotopo del camino. Generalmente en la novela los encuentros tienen lugar en el camino. El encuentro temporal en el camino, espacial. El camino es el lugar de preferencia en los encuentros casuales. Y ahí lo habla de la dimensión cronotópica aplicado a la novela, a la literatura, pero trascendible a las sociedades humanas por extensión. Lo tienen en la página 385. Es decir, dos formas de ver el tiempo. Espacializado, dos dimensiones, dualista, espacio por un lado, tiempo por otro, o visto desde una única dimensión, el cronotopo, una única dimensión compleja. El siguiente epígrafe nos habla de tiempos cualitativos. Esto es una oposición a cuantitativos. No importa la cantidad, sino la calidad, la cualidad del tiempo. Estos son ya tratamientos antropológicos clásicos del tiempo. En un intento que se hace de superar concepciones etnocéntricas, eurocéntricas, ¿verdad? Pues son tratamientos distintos, un análisis etnográfico del tiempo. Y el primer ejemplo que nos muestra el manual es cómo Evan Pritchard, este antropólogo británico que ya conocemos, Evan Pritchard, nos habla del tiempo ecológico, tiempo estructural de los Nuer. Los Nuer son esa etnia nilótico, a caballo entre Egipto y el Sudán, sobre todo el Sudán, una obra cuya lectura les recomiendo, está publicada por Anagrama, tienen el libro disponible en la biblioteca del centro, posiblemente en otras bibliotecas de la UNED, aquí está, yo les recomiendo que lo lean, es una obra de 1940 de Evan Pritchard, en la que habla de, hay una introducción muy interesante y habla del mundo del ganado. El mundo del ganado y toda la simbología asociada. Es otro ejemplo de cognitiva y simbólica. Este libro lo tienen disponible. Pues bien, como decía, tiempos cualitativos. Tratamientos antropológicos clásicos del tiempo que tratan de superar, como decía, concepciones etnocéntricas, en nuestro caso eurocéntricas. Se puede ver el tiempo de otra manera. No todo es presente, pasado y futuro. Hay tiempos estructurales, hay tiempos cualitativos. En este caso, el tiempo entendido en clave ecológica, estructural, de esta etnia Nuer, analizada por Evan Pritchard en el año 40. Este complejo del ganado, complejo del ganado, un pueblo ganadero, donde el ganado es todo, entienden una noción del tiempo ligada al medio ambiente. Ese es su tiempo. Más que los meses, el medio ambiente. Fundamental, este tiempo, que está también ligado, por supuesto, al medio ambiente, a su subsistencia. Un tiempo que depende de las estaciones de las lluvias. Este es un tiempo estructural. O de las estaciones secas, otro tiempo estructural, en el que van a cultivar las cosechas en las zonas bajas, en las zonas llanas, donde van a bajar los campamentos en el tiempo de la estación seca y los van a migrar a las zonas altas en el tiempo de la lluvia. Vean la cita de Evan Pritchard de la página 387-388, que está tomada de este libro que os he puesto en pantalla. Entonces aquí es tomada de hoy. Vamos a leer un poco de ellas. Se refiere al tiempo ecológico. Las diferentes aldeas y secciones, estamos hablando en este mundo del parentesco, digamos, por secciones, tienden a trasladarse hacia la misma época y a visitar los mismos estanques cada año, aunque el tiempo y el lugar y el grado de concentración varían según las condiciones climáticas. Es decir, que durante la época de la lluvia, concentración en las partes altas. Y ahí tienen lugar todos los contactos. Los casamientos, los rituales, el pueblo está concentrado en las partes altas, está unido. Llega la estación seca y la dispersión a las zonas bajas. Y se van expandiendo. La parte de las lluvias en mayo, todo el mundo regresa a las aldeas y se prepara los terrenos. Y es la unión de los muchachos, de las muchachas, con el ganado, regresan los jóvenes, se levantan los campamentos, y todo lo demás. Y la estación seca, cuando todos están concentrados en grandes campamentos, junta corrientes de agua permanente que no abandonan. Así que el año se compone de una temporada en las aldeas y otra en los campamentos. Primero las aldeas y luego los campamentos. Y la temporada de campamento, en una parte la estación seca, los jóvenes se trasladan de un campamento al otro, y la segunda parte de la estación seca, cuando todos están concentrados en campamento. Concentración y dispersión. Este es el linaje secundario que hemos estudiado en la antropología del parentesco. Y aquí un ejemplo bastante interesante relativo al tiempo cualitativo, al tiempo estacional, estructural. Para los Nuer, para esta etnia nilótica, cualquier tiempo es estructural. No es tanto temporal como estructural. Y tiene influencia sobre el tiempo y los grupos sociales. Aquí el tiempo ecológico rige en los plazos cortos, ligado al clima, a la naturaleza, a las estaciones, la lluvia, la estación seca, pero para plazos superiores al año, el tiempo tiene ya un carácter mucho más estructural, más social. Y ese tiempo tiene que ver con los grados de edad, con el sistema de linajes. Este sería el auténtico tiempo estructural, más de un año, de acuerdo con la información que nos dio Evan Pritchard de su análisis de campo en 1940 sobre los Nuer del Sudán. Una noción de tiempo, por lo tanto, cualitativa, ligada al medio ambiente, a la ecología del terreno, determinada por el medio y los modos de subsistencia, el complejo de ganado, las cosechas, plantar, sembrar, concentración en campamento. La distancia estructural y social en función del linaje y de los grupos de edad tienen su repercusión en el cómputo temporal de la estructura social. Vean las imágenes de las páginas 390-391. Comparto con vosotros ahora imágenes de esto que estamos hablando. Aquí tenemos a Edward Evans, Evan Pritchard, entre los Nuer del Sudán, en 1930-1956. Aquí lo tienen en una fotografía, el antropólogo y etnógrafo. Y aquí una imagen de esta etnia de los Nuer del Sudán. Es una foto que está en el Museo Pitt Rivers, un antropólogo británico que conocemos, Pitt Rivers, de la Universidad de Oxford. Una imagen del ganado, de los Nuer, con su piel social, habría que decir aquí, perfectamente, ¿verdad? Con su piel social, sus campamentos, y como hay aquí un individuo que puede estar, digamos, trabajando la vaca, de alguna manera. Bien. Continuamos. Hablamos ahora de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, en el año 1952, hablaba de tiempo mecánico, tiempo estadístico, con la diferencia entre historia y etnología. Para la primera, la historia, el tiempo es acumulativo, no reversible. Está dotado de dirección hacia el futuro. Frente al modelo mecánico, este es un modelo mecánico, pero para la etnología, el tiempo no es acumulativo y es reversible. Y este sería el modelo estadístico. O sea, tiempo mecánico, modelo mecánico, la historia acumulativa, no reversible, hacia el futuro. El modelo de la etnología es el modelo del tiempo estadístico. Un tiempo que es no acumulativo, irreversible, por lo tanto estadístico. Son dos perspectivas distintas de la categoría tiempo. La categoría mecánica de la historia descubre sucesiones, cronologías. El tiempo estadístico de la etnología revela relaciones, variaciones, transformaciones. Por lo tanto, el tiempo de la etnología es mucho más cualitativo que cuantitativo. Pero ambos autores, Evan Pritchard, Nuer, Lévi-Strauss, tiempo mecánico, tiempo estadístico, insiste en que el tiempo y el espacio tienen las propiedades de las relaciones sociales. El tiempo y el espacio tienen las relaciones sociales. Esas propiedades no están aislados. El tiempo y el espacio están insertados, están incrustados en las relaciones sociales en las cuales se encuadran y en las cuales tienen sentido. Se habla del espacio como espacio social, evidentemente. El espacio está socializado, simbolizado. Y el tiempo es social. La categoría esta abstracta de espacio y tiempo en antropología son espacio social y tiempo social, sin duda. No son magnitudes de la física, son cantidades. No son magnitudes, como lo trata la física, ¿verdad? El espacio, el tiempo, ni cantidad, sino que son cualidades heterogéneas, variadas, complejas. Son dos modelos del tiempo más simples, como tenemos en la página 392. El lineal, profano, cotidiano, irreversible, vamos hacia el futuro, de una manera profana, ¿no? Y el tiempo cíclico, que es el tiempo sagrado, que hemos estudiado en temas anteriores, el eterno retorno, narrado en los mitos y en las ceremonias, en esos tiempos de las peregrinaciones, por ejemplo. Añado yo aquí ahora, de mi cosecha, no está en el manual, de mi cosecha, un ejemplo que he tomado de los nómadas saharianos, estudiados por Julio Caro Baroja, en los años 52-53, en el Sáhara español, y en sus cábilas, estas agrupaciones de parentesco, ¿verdad? De las cábilas, de parentesco y de también de liderazgos, de caciquismo, de lo que se podría decir. Estos nómadas saharianos no contaban los años con la égida musulmana, que era el tiempo, digamos, oficial, canónico. El tiempo del mundo musulmán se regía por la égida. Ellos no. Estas cábilas del Sahara contaban el tiempo a partir de la fecha en que nacieron, con memoria genealógica, ellos, o asociada a otro fenómeno. El tiempo rige no desde la égida, sino cuando uno nace, cuando ha nacido un santón, o fenómenos meteorológicos, o astronómicos, desde cuando hubo unas lluvias especiales, que fueron importantes para la cosecha y para la subsistencia. ¿Las recuerdan? Desde el año tal de las lluvias. Cuentan el tiempo desde cosechas abundantes. Hubo abundancia de pasto. Desde una sequía perversa. ¿Desde cuándo aparecieron plagas y enfermedades para el ganado? O cuando cuentan desde hechos bélicos, luchas entre cambios, con franceses, contra franceses, o con marroquíes, contra los marroquíes. ¿Desde el año de la guerra tal contra los franceses? ¿Desde el año de la guerra tal con los marroquíes? ¿O desde acontecimientos políticos y diplomáticos? ¿O otros hechos generales? Esta es otra manera de tiempo cualitativo. Está clara la manera de importancia que dan a su economía ganadera, pastoril, para marcar su tiempo estructural, como hemos visto con los nubes. Este es otro ejemplo que se ha pedido de mi cosecha, hablando de tiempos estructurales. y dos regidos por el calendario oficial. Y ahora hablamos ya de calendario, pues la página 692. Hablamos de calendario y el primer autor que se cita aquí es Edmund Leach, 1961. Hay un libro que recomiendo, Cultura y Comunicación, de Edmund Leach. Hablaba de dos nociones básicas del tiempo. Repetición asociada a los fenómenos de la naturaleza, las estaciones del año, el calendario festivo. Repetición. O entendido como proceso irreversible, el inevitable pasar del año. Pero una tercera noción, repetición, proceso, una tercera es el ritmo. La velocidad relativa con la que pasa el tiempo, con la que pasa nuestra vida, la vida. Según las etapas de la misma, que son nuestras biografías. Nuestras biografías. Por ello, Leach se centra en tiempo y ritual. La representación simbólica del tiempo y su papel clave en los rituales. Son las fiestas, los rituales, los periodos del año. Acabamos de pasar la Semana Santa. Los que crean periodos de tiempo. Véanse las fiestas de los calendarios. El calendario anual está marcado por tiempos estructurales. Las fiestas, los rituales, los solsticios. Los solsticios, los equinoccios, tiempos estructurales. Veamos ahora un calendario formado por puntos. Página 393, el calendario balinés. Esta parte se debe a, está centrada en la obra de Clifford Geertz, el antropólogo norteamericano. Calendarios como sistemas de intervalos de tiempo. Intervalos de tiempo. Estaciones, tiempos para ritual. Son modos de organización del tiempo, tratando el tiempo como una entidad, ¿verdad? Metafísica quizás. Ejemplos etnográficos que nos suministra ahora el manual son los calendarios balinés, la isla de Bali, en la parte asiática del hemisferio oriental, y el calendario maya, en la otra parte, ahora en el hemisferio occidental. La influencia de la religión, la hagiografía y los calendarios. El ciclo de la vida de Cristo, de María, la Virgen, de los santos, conforman un ciclo anual. En esta cultura, también en otras las influencias de la luna y el sol. O la ordenación de la Pascua, en nuestra cultura cristiana, la ordenación de la Pascua determinada por el plenilunio de primavera. De ahí que la Pascua sea una fiesta, digamos, movible en el calendario. El plenilunio de primavera. Tenemos aquí un ejemplo del calendario balinés, con escenas de cómo construyen ellos su calendario, o del calendario maya. Veamos ahora calendarios que establecen duraciones, como el calendario maya que tenemos en las páginas 694-395. Pasamos ahora al calendario vividos, calendarios construidos. Hablamos aquí de ahora de reapropiación. El calendario maya está basado en la cultura olmeca. Muchas veces las culturas reapropian y reinterpretan y resimbolizan cuestiones heredadas. Eso ha pasado con el cristianismo, a partir de ritos, digamos, paganos, entre comillas. Pues también esto sucede en el calendario. El calendario maya está basado en un anterior cultura olmeca, la anterior cultura olmeca. O el cristiano basado en las culturas griegas, romanas o judías, de la que bebe, de los ritos, de las fiestas, de la Pascua, de la muerte de Cristo y todo eso. Otra interpretación es el poder de las variables ecológicas en los calendarios. Lo hemos visto con los nueve. Las variables ecológicas en los calendarios y la organización del tiempo social. Hay fiestas de manera fija o bien fiestas que se celebran cuando las poblaciones creen que ha llegado el tiempo oportuno. Un ejemplo hemos visto con los nueve. Estación seca, estación de la lluvia. La organización del tiempo no estaría disociada de la organización social. Por ejemplo, los Marín, Luis Rapa por 1999, funcionan a través de ciclos rituales en función de la ecología, no del calendario. Es decir, cuando sobran cerdos y ya hay demasiada colonia de cerdos, es el tiempo de la matanza del cerdo y de los rituales del cerdo. Porque la cabaña ha crecido mucho y es el momento. No es el mes del año ni el día. Es cuando la cabaña de cerdo ha crecido mucho. Esto lo ha estudiado el Roy Rappaport entre los Marines de Nueva Guinea. La fiesta del cerdo, de alguna manera, ¿verdad? La matanza del cerdo. El orden social en las sociedades desarrolladas demográficamente tiene fuertes instituciones y hablamos de un tiempo universal. A partir de determinado momento de los siglos XIX aproximadamente, se cree que el tiempo debe ser un tiempo universal, ya no particular y relativo a cada cultura. Hay que unificar el tiempo para que el mundo comercial y financiero y capitalista funcione en una misma unidad de tiempo. Y entonces el tiempo pasa a ser un universal. De tiempos heterogéneos, particulares, de cada cultura, pasamos a un tiempo con un orden social único. Porque llegaron tiempos de cambio y de refundación del tiempo, como manifestó la Revolución Francesa en 1789, que quería llegar a una nueva era. En este sentido, a partir de aquí surgen estos tiempos universales. Se crea el meridiano de Greenwich, longitud cero. El meridiano que pasa por Greenwich marca un punto de inflexión y a partir de hoy se crean los husos horarios universales. Para todas las culturas. Con más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, pero universal. Un tiempo universal. Y esto fue posible gracias a los descubrimientos de los viajes de Magallanes el Cano, Malaspina, James Cook, en 1519-22, Magallanes da la vuelta al mundo y ya circunnavega el globo, saliendo y partiendo de Sanlúcar y volviendo a Sanlúcar en el año 1522. Este es el viaje que hizo. Esto dio una idea de universalidad que creó la idea, anticipó la idea de lo que vino después, de un tiempo universal. Os pongo aquí en pantalla los viajes del capitán Cook, que hizo tres, de 1768 a 1779, a través de con los barcos Endeavour, Empeño, Resolution, Resolución, Discovery, Descubrimiento, a través del globo, los tres viajes, James Cook. O la expedición Malaspina, años después, 10 años después, del 1789 al 94, con las corbetas a seguir de descubierta que zarpó de Cádiz. Expediciones universales de rutas que van a hacer posible conocer el globo y modificar la idea de espacio y tiempo. Seguimos. Proyecciones espaciales del tiempo. Hay dos metáforas para medir al tiempo: fechas, duraciones o lineal circular. Ambas metáforas aluden al uso del espacio como pantalla de proyección temporal. El espacio. Proyectamos el tiempo en el espacio. El supuesto es la necesidad, entre comillas, del espacio para representar el tiempo. Pero el tiempo es El tiempo es más etéreo, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo podemos concretar? Lo concretamos proyectándolo en el espacio. El supuesto es la necesidad del espacio para representar el tiempo. Para Halfpipe, en 1979, es característico esta proyección de la mentalidad primitiva. En realidad se trata de una muestra más de etnocentrismo. Revela hasta qué punto en la cultura occidental, en la nuestra, es utilizado el espacio como pantalla de proyección del tiempo. Sería un etnocentrismo, dice Halfpipe. Benjamin Lee Ward, nos vamos ahora al relativismo lingüístico norteamericano, ¿verdad? Benjamin Lee Ward, que hemos estudiado en la asignatura cognitiva y simbólica 1. Pensar en el tiempo en formas espaciales, no es probablemente un universal. Claro, él era un defensor del relativismo en la lengua y en las costumbres y en las maneras de pensar. Entonces él cree que la manera que nosotros proyectamos el tiempo y lo espacializamos no es un universo. La dualidad tiempo cíclico, tiempo lineal. La rueda, como representación del tiempo cíclico presente en mayas y aztecas. En Occidente, el tiempo en nuestra cultura es percibido y representado de forma espacial. Lo espacializamos. Y modernamente de forma lineal. Frente a la representación cíclica en sociedades primitivas, como ejemplo etnográfico, mayas y aztecas. Otra forma de división es en hora, determinados momentos del día. El Islam es el tiempo de la oración, distinto al nuestro. Y hay una racionalización del horario en la vida monástica medieval, también el tiempo en un monasterio. No es por las horas 1, 2, 3 y 4, sino es por las horas canónicas, de maitines a completa, otro tiempo estructural. No son las horas, son las horas canónicas. Maitines, laudes, ¿verdad? Maitines, laudes, prima, nona, sexta, vésperas y completas. Es decir, la ilusión de la dirección. Del pasado al futuro, el transcurso, el devenir, o cómo el tiempo pasa, del presente al pasado. Dirección. Esta es una ilusión. La dirección del tiempo manifestada en el lenguaje se manifiesta en el espacio. Los relojes avanzan hacia la derecha. El sentido de avance hacia el futuro es hacia la derecha. Dirección dextrógena. Avance, el futuro. Pero también hay hacia la izquierda, demógena. Entonces simbolizaría el paso atrás, lo que sucedió, el pasado, lo que sucedió. Y también podemos hablar de estados fuera del tiempo. Ojo, el tiempo para los mortales y estados fuera del tiempo para los no mortales, reservados para seres sobrenaturales, para las almas. Por ejemplo, la representación del Padre Eterno en la cristiandad, fuera del tiempo, eterno. Seres instalados en un tiempo mítico, como hemos visto en el tiempo de los sueños de los aborígenes australianos. Los sueños es un tiempo aparte, un tiempo anterior a la existencia de los humanos y también el tiempo que habrá después de la vida, en la reencarnación. Pasemos ahora a Cronotopos, página 402. Cronotopos. El cronotopo supera la espacialización del tiempo. ¿Tiempo espacializado? No. La dualidad tiempo-espacio se supera y se toma que el tiempo y el espacio son una única dimensión. Esto debe mucho a la teoría de la relatividad de Einstein. Dificultad de aplicar este concepto, el cronotopo, en los análisis etnográficos, por la dificultad de superar nuestra etnocéntrica visión del espacio y del tiempo, que las tenemos como entidades separadas. Espacializada, diferenciada. La propuesta de Mijaíl Bajín, del que ya hemos hablado, llega desde el análisis de la novela, como hemos dicho. Su enfoque cronotópico de las novelas clásicas y medievales de la literatura universal. Toda imagen artístico-literaria es cronotópica, como nos dice la página 413. Los cronotopos y sus posibilidades, así como la cultura. Él ejemplifica con el cronotopo del camino en la novela de aventuras. Espacio y tiempo en el camino y en la vida, como hemos dicho. Las nociones de tiempo folclórico de Bachín lo tenemos en la página 404 y 405. Para él este tiempo folclórico es colectivo, no puede ser de otra manera, en el mundo soviético, colectivo. El tiempo de labor, del crecimiento productivo, fíjense cómo están, son un enfoque un poco en la línea soviética. Colectivo, tiempo de labor, crecimiento productivo, orientado hacia el futuro, los planes quinquenales, espacial y concreto, unitario y cíclico. Para él, el tiempo cíclico es negativo. Pensemos que Bajir, bajo su óptica marxista, el tiempo tiene que acabar no volviendo al principio, sino en la dictadura del proletariado, un mundo nuevo. Por ello, que el tiempo sea cíclico para este pensador soviético es negativo, bajo su óptica marxista. Este concepto de tiempo folclórico de Bajir tiene una base antropológica, aunque él lo haya utilizado para el análisis de la literatura, de los cuentos, ¿verdad? Los mitos de los cuentos. Es una noción de tiempo colectiva, unitaria, influenciada por el marxismo, como hemos dicho. Veamos ahora cronotopos primitivos y cronotopos modernos. Página 405. Hay dos supuestos implícitos. Primero, la atribución a las sociedades tradicionales del tiempo folclórico, de la caracterización de unitario, representaría mejor la noción de cronotopo, del tiempo concreto. Y también otro supuesto es la asociación a las sociedades modernas, de la división de planos, disociación del tiempo y del espacio, un sentido más de abstracción. Ha habido sobre esto matizaciones sobre cómo se entiende el tiempo y el espacio en la modernidad para asociarlos al concepto de cronotopo. Vean las posturas de Max Weber, Karl Barth o Gide. Página 406. Por una parte, el control del tiempo y su universalización en Europa a partir de la revolución industrial, del capitalismo, con una racionalización productivista. El control del tiempo desacralizado por los estados, confiado a la ciencia, con esos movimientos de rotación y traslación de la tierra. Había una búsqueda de una universalización funcional para todo el mundo, como hemos visto en los mapas, meridianos, paralelos, usos horarios, meridianos, paralelos, paralelo cero en Ecuador, meridiano cero en Greenwich. Ello implica desligamiento de tiempos y espacios locales, formas de concebir el tiempo como una estación universal, buscando homogeneización, superación de lo local al servicio de la política, de la economía, del capitalismo, en detrimento del control por la religión, laicismo, ¿verdad? Capitalismo. Y por otra parte, la desterritorialización, algo en lo que enfatiza Gide, el tiempo desterritorializado, disociación del espacio y del lugar. El espacio como campo de flujos, de circulación, más que territorio con raíces sociales, locales. El tiempo, más que un territorio, tiene raíces sociales, locales. Se superan los mundos locales en las sociedades premodernas. Estos mundos locales vinculados a la tierra, a sus lugares mixtos, se superan. Todos estos procesos de desterritorialización, como mundialización, globalización, local, lo local, lo local, una ampliación del espacio por toda la tierra. Ya no hay horizontes que descubrir, lo sabemos. A ello han contribuido el desarrollo de las tecnologías del transporte, de las comunicaciones, los desplazamientos masivos de poblaciones, el turismo como primera industria mundial, las pandemias, hambrunas, emigración por trabajo, desplazados políticos, de guerras, como el caso de Ucrania, o Gaza, etc. Hay una intensificación en la comunicación y en el acceso a sistemas expertos, como la sociedad de la información en la que estamos viviendo, Internet, que nos permite el viaje virtual, ¿verdad? Guiden señala la importancia de determinadas señales simbólicas que explican el desanclaje espacial. Una de ellas es el dinero, como señal simbólica. El dinero ya no fluye, no circula, no hay que transportarlo, no hay que llevarlo en una maleta. Simboliza el cronotopo tiempo-espacio simultáneo, visible en las transacciones financieras internacionales. Hacemos la transferencia y somos números en un ordenador. Y el dinero viaja por el mundo mundial ya sin control. Ha alcanzado forma abstracta. Está desvinculado de bienes y servicios. Y circula en tiempo real. Es la cita de la página 408. El dinero, señal simbólica, de Giddens. Y la tercera visión de estos procesos es la de la novedad del presente, el presentismo, el instantaneismo. La moda, como imagen de la propia modernidad efímera, trabaja a futuro de forma que el presente se convierte en efímero pasado, desvinculada del espacio local. La moda es universal, aunque restringida a determinadas personas que la pueden disfrutar. Pero es urbana, cosmopolita, superficial, como decíamos, efímera. Es un juego, es una diversión. Es el prototipo de la fugacidad de lo deseado. Simmel, este sociólogo alemán, hablaba del atractivo del presente. Lo que es atractivo del presente es su permanente cambio. El carpe diem. Vive, aprovecha el presente, el momento. Por lo tanto, un tiempo-velocidad, más que tiempo-duración, tiempo-velocidad, que implica una aceleración de la vida social, matizada por las tecnologías, por los mercados. La moda es presentismo desfigurado. Un presente vacío. Un futuro adelantado. Y pasamos a un resumen de esto que estamos hablando, estos tres epígrafes que hemos dado. No obstante, las sociedades tradicionales se resisten a estos procesos de aceleración, estos procesos de universalización de espacio-tiempo. Parece como que demandamos mayor tranquilidad, ¿verdad? Las sociedades tradicionales se resisten a la universalización del tiempo-espacio. Resistencia, reacción identitaria esencialista contra el brutal impacto de la modernidad. Pero lo dice Giddens en la página 410. Las consecuencias de la modernidad, para parafraseando a Giddens, son más que nunca antes una sociedad en creciente riesgo. Una parte importante de la nueva mitología de las sociedades actuales está llena de imágenes post-epocales. Cuando ya no hay tiempo, cuando sea otro tiempo, ¿verdad? Una especie de milenarismo, de catástrofe final, lo que son hoy día las fake news, por otra parte, ¿verdad? Las fake news. Bien, finalizamos con el último de los epígrafes. ¿Cómo enlazan tiempo y espacio las sociedades tradicionales y otros cronotopos? Un ejemplo etnográfico que nos suministra el manual es el de los Chamula, de Chiapas, en México. Su noción de tierra, el orden espacial, derivado de las posiciones del Sol. ¿Cómo el eje solar organiza su universo? Las posiciones espaciales, que marca el eje derecha, izquierda, el eje arriba, abajo, los rituales, marca la disposición de las casas, dónde se colocan los altares, cuándo se celebran las fiestas, hacia dónde se orientan las puertas, las procesiones, la iglesia. Estamos ante un caso de cronotopo. El espacio y el tiempo se asocian en una única dimensión espacial temporal, el cronotopo, entre los chamulas como ejemplo etnográfico. Vivimos aquí, con este ejemplo, la dicotomía entre las sociedades primitivas y sociedades modernas, que no siempre presenta homogeneidad interna. Las sociedades primitivas se mueven entre la globalización acelerada, que no pueden evitar, muchos saltos espacios temporales, y sus viejos tiempos míticos, tradicionales, ¿verdad? Sus viejos tiempos míticos, tradicionales. Los saltos bruscos de la edad de piedra a la edad tecnológica que han vivido ellos, las culturas mayas, incas, por ejemplo, o las culturas del siglo XIX en los Andes, y en las sociedades aborígenes, Nueva Zelanda, sin ir más lejos, Tasmania, Australia. Salto de la edad de piedra a la edad tecnológica, a la segunda revolución industrial o a la primera. Igualmente, las sociedades modernas también hay enclaves de tiempo detenido. En nuestra sociedad tenemos enclaves de tiempo detenido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, me parece maravilloso. Los conventos de clausura incrustados en la ciudad. Ejemplo, Madrid, Descalzas Reales, el monasterio de las Descalzas Reales. Al lado el Corte Inglés y la Plaza de Callao. Y por debajo Arenal. Y ahí entre Callao y Arenal y Calle Preciado está Descalzas Reales. Tiempo detenido. Un ejemplo. También hay estilos de vida para los que el tiempo parece que se acaba mañana. Esto es lo contrario. Estilos de vida que viven al límite, muchas veces con un soporte de la droga potente. Las bandas juveniles de Medellín, en Colombia, o la aceleración vivida la semana laboral. Todo se hace entre el lunes y el jueves. Y luego reclusión total los fines de semana, segunda residencia, el relajo. Tiempo estructural también. Véanse las imágenes que se proyectan cuando nos venden los paraísos turísticos, los resorts, vendiendo tiempo detenido, espacio idílico, para combatir la aceleración semanal. Como remedio a la prisa y al estrés. Resorts, balnearios, termas. Estas imágenes explotan la noción de economía. De ahí que la legislación tiempo y espacio ha producido tiempos vacíos y espacios vacíos en las sociedades modernas. En este sentido, el cronotopo, como finaliza el tema, el cronotopo vincularía ambas dimensiones, la dimensión tiempo y la dimensión espacio. Aquí tenemos en imágenes San Juan de Chamula, en Chiapas, donde hemos visto el ejemplo etnográfico anterior, el interior del templo de San Juan de Chamula, este ejemplo de las tierras altas de Chiapas, donde enlaza el tiempo y espacio en una sociedad tradicional. El interior del templo. Vale. Pues hasta aquí el comentario de este tema espacio 3. Lo dejamos aquí. La próxima semana comenzaremos espacio 4, lugares. Es un tema muy denso que lo vamos a desarrollar en dos sesiones. Y por mi parte, nada más, a los que se han incorporado más tarde, buenas tardes. Había dicho al principio que ya está evaluada la PEC número 2. La PEC número 2 ya está evaluada. Y la semana que viene colgaré, o a finales de esta, mis reflexiones. Están con nosotros Francisca Payán, M. Borges, María Yolanda Oliva, María Teresa y Pedro Amador. Pues buenas tardes a todos. ¿De acuerdo? A ver, M. Robán, muchas gracias por los comentarios que me ha hecho en la red. De acuerdo. Pues muy bien. Nos quedan tres clases ya, ¿eh? Ya esto está finalizando. Nos quedan tres clases solamente. Así que ya haremos el final. Si no tienen nada que comentar, cerramos sesión. Gracias por vuestra asistencia y nos vemos el día 29, martes. Voy a cerrar la sesión, ¿eh? Buenas tardes.